Termina el año 2019 sin avances en el ámbito de la libertad religiosa en Cuba.
Estados Unidos afirma que el gobierno cubano no hace lo necesario por mejorar la economía del país.
El ajedrecista cubano Leinier Domínguez es uno de los ciudadanos destacados de este año, según 14 y medio.
Piden ayuda a comunidades judías de Nueva York y New Jersey para asegurar sus instalaciones contra los ataques terroristas.
La Casa Blanca afirma que considera otras herramientas si Corea del Norte reaviva su programa nuclear.
Y Bolivia expulsó a diplomáticos de México y España.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos en el aire, ya estamos aquí en Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. Y ante el micrófono, mi colega Ariane González y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Termina hoy el año 2019. No hay avances en el tema de las libertades religiosas en Cuba. Precisamente Yolanda Huerga indagó sobre el asunto y tiene la opinión de un investigador en este reportaje.
El 2019 continuó la acumulación de violaciones a la libertad religiosa en Cuba, denunció el Instituto Patmos, que tiene su sede en Washington.
Ninguna libertad recuperada, ni libertad de prensa para las iglesias, no hay ninguna emisora cristiana de radio ni de televisión, mucho menos, ninguna escuela religiosa. Es más, la prisión de Ramón Rial y su esposa Abby Espósito desde abril, que ellos precisamente están ahí por no tener otra opción de educación para sus hijos. No fue devuelto ninguno de los edificios incautados en el pasado.
Indicó el pastor Mario Félix Llonar, presidente de Patmos.
La Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba contra esas iglesias que se unieron en esa alianza en junio, un enfrentamiento total de parte del régimen.
Se ha prohibido la salida del país a líderes religiosos, incluso de denominaciones legalmente establecidas. Asimismo, ha salido a la palestra pública el acoso a las minorías religiosas que no tienen personalidad jurídica ni reconocimiento legal.
Los niños judíos de la comunidad de Neya Nusin, de Navita Escamagüey, les han prohibido asistir con la kipá a las escuelas, pero ellos no pueden tener opción de una escuela judía. Tratamientos similares, por ejemplo, hay contra las minorías religiosas de los judíos mesiánicos, la minoría religiosa de los bautistas marianos. Siguen sin reconocimiento legal desde que los proscribieron en el año 76. Y lo mismo le pasa a los testigos de Jehová. Siguen proscritos en Cuba. Por ejemplo, la comunidad de los Yoruba Libres de Cuba, que igual hay problemas cuando llevan las prendas religiosas de ellos a las escuelas. Las diversas redes del mover apostólico, todas siguen ilegales. Y por lo tanto, cada vez que van a celebrar un evento, hay detenciones, hay amenazas. Los de la Casa Rastafari.
También la Iglesia Católica.
Han emprendido contra laicos católicos. La jornada de la juventud católica a principios de agosto les fueron prohibidas las festividades.
La nueva constitución fortaleció aún más la discriminación por razones de fe, al separar dos aspectos indisolublemente ligados, la libertad religiosa y la de conciencia, concluyó el presidente del Instituto Patmos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el gobierno de Estados Unidos afirmó que el régimen cubano no hace lo necesario para mejorar la economía porque su único interés es perpetuarse en el poder.
El subsecretario de Estado Michael Kozak dijo en Twitter que el gobierno cubano sabe que el uso de dos monedas oficiales no es sostenible, pero que lamentablemente no adopta las reformas que se necesitan.
La economía de Cuba, controlada por el Estado, está dirigida por un partido comunista decidido a mantener el poder en lugar de mejorar la vida de su pueblo, así dijo el funcionario diplomático estadounidense.
En las últimas horas conocíamos más detalles acerca de un edificio, un inmueble que se desplomó en una zona céntrica de La Habana. Afortunadamente no ocasionó pérdidas de vidas, pero el edificio tenía un alto grado de deterioro, según han manifestado rescatistas. Ibé Pacheco tiene testimonios de vecinos de la zona.
Vecinos del edificio cuya planta superior colapsó el sábado en la calle Galeano 210 entre Virtudes y Concordia aseguran que los bomberos salieron del inmueble horrorizados por el grado de deterioro, a pesar de que vivían allí hasta ese momento 12 familias. Así lo dijo a Radio Martí, quien se identificó como Ángela Acosta, quien también vive en la calle Galeano.
En estos momentos están hablando de que dice que tienen que derrumbar el edificio porque está en muy, muy, muy mal estado. Inclusive entraron los bomberos y salieron horrorizados porque fue en puntillitas de pie, porque está apuntalado por donde quiera y eso es horrible. El edificio no estaba muy bueno y habían personas ahí metidas.
Según la publicación digital ADN Cuba, una usuario de Facebook llamada Sonia López, cuya madre vivía en el inmueble, posteó en la red social que las familias del edificio habrían recibido por parte de las autoridades cubanas falsas esperanzas de que iban a reparar o a mudarlos hacia un lugar seguro. Matilde, otra vecina de Galeano, dijo a Radio Martí que enseguida se tomaron las medidas necesarias.
Esas medidas sí se toman enseguida y sacan a las personas porque se puede desplomar completo y entonces sacan a todas las familias y o lo meten en un albergue o le dan algo.
Pero Matilde también precisó que el inmueble donde ocurrió el derrumbe no es el único con ese grado de deterioro en la zona.
Aquí hay bastantes todavía, uno de ellos es el mismo mío, que están para reparar dependencias de los materiales, vivienda, por mil razones demora, porque este mismo edificio desde cuándo está para arreglarse y no acaba de arreglarse.
Para conocer más acerca del suceso, Radio Martí trató de contactar con la Dirección de Vivienda del municipio Centro Habana, pero hasta el momento de redactada la nota no fue posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El diario 14 y medio incluyó al ajedrecista Leinier Domínguez como uno de los 14 ciudadanos cubanos que se destacaron en el año 2019.
La lista de los 14 rostros del 2019 está siendo publicada paulatinamente por el medio digital editado por Giovanni Sánchez en La Habana.
Leinier Domínguez es un gran maestro internacional de ajedrez que nació en La Habana en el año 1983.
Este año, estando en el exilio, aquí en Estados Unidos, entró al ranking de los mejores 10 del mundo. 14 y medio reporta que actualmente ocupa el octavo lugar del mundo por puntuación ELO.
En julio de este año, tras vencer en el Sparkassen-Chess Meeting de Dortmund, en Alemania, entró en el top 10 del ranking mundial jugando por Estados Unidos, un excelente regreso tras 2 años de inactividad.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Vamos ahora a las 5:08 a otras noticias. Y por supuesto, en primera plana, lo que acontece en la polémica entre Bolivia por una parte y México y España por otra. El gobierno interino boliviano ha ordenado la expulsión de diplomáticos de México y España tras la controvertida visita del fin de semana de personal español, algunos de ellos encapuchados, allí a la embajada mexicana donde se encuentran asilados exministros del expresidente Evo Morales. Y esto ha desencadenado una medida de expulsión recíproca de bolivianos por Madrid. France Press amplía.
El gobierno de Bolivia anunció el lunes la expulsión de diplomáticos de México y España, tras una controvertida visita el viernes del personal español a la embajada mexicana, donde están asilados exministros de Evo Morales.
En este caso ha habido una clara violación de la soberanía del país, un exceso de parte de los diplomáticos que han actuado en esa coyuntura que se dio el viernes, y no teníamos ninguna otra posibilidad sino la de aplicar la Convención de Viena y pedir que se los retire del territorio boliviano.
Bolivia denuncia que la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, y el cónsul Álvaro Fernández llegaron el viernes a la Embajada de México, junto a personal encapuchado y presuntamente armado, con el objetivo de evacuar al exministro boliviano Juan Ramón Quintana, que es uno de los refugiados en la legación mexicana tras la renuncia de Morales el 10 de noviembre. El gobierno interino declaró personas no gratas a los funcionarios españoles, así como al grupo de personas armadas y encapuchadas. Lo mismo ocurrió con la embajadora de México, María Teresa Mercado. Todos tienen 72 horas para abandonar Bolivia. Madrid respondió a la medida expulsando a 3 diplomáticos bolivianos, también declarados persona non grata. México calificó la medida como una decisión de carácter político y ha denunciado hostigamiento, así como temor de que el gobierno boliviano ingrese a la fuerza a detener a los antiguos funcionarios de Morales. Por su parte, la canciller boliviana aclaró que las expulsiones no implican ruptura de relaciones.
Exige al Estado acreditante, en este caso México y España, que acrediten nuevos funcionarios para reemplazar a estos que violaron la soberanía e irrespetaron las normas bolivianas.
En la embajada mexicana se encuentran de 9 a 10 ex colaboradores de Morales. Todos están denunciados por los delitos de sedición y terrorismo, y La Paz se ha negado a darles salvoconductos para que salgan del país.
Y aquí en Estados Unidos, comunidades judías de Nueva York y Nueva Jersey piden ayuda para asegurar sus instalaciones en caso de ataque de terroristas de la extrema derecha o de grupos islámicos. Desde esa zona, en el noreste de los Estados Unidos, los detalles con Carmen María Rodríguez.
En Nueva York y en Nueva Jersey hay un clima de terror en sinagogas y centros judíos por la casi docena de ataques antisemitas en menos de 2 semanas. Por ello, el senador por el Partido Demócrata, Chuck Schumer de Nueva York, convocó a una rueda de prensa en que afirmó que el ataque a un grupo resulta ser un ataque contra todos, porque lo que se intenta es quebrantar la libertad religiosa y la diversidad que recoge la nación americana. Durante la rueda de prensa le fue cedido el micrófono a Jason Greenblatt, director de The Anti-Defamation League, la Liga Antidifamatoria. Jason Greenblatt dijo: el judío hoy en día no se siente seguro ni en su propio hogar.
And we've seen those attacks step up in just the last week and a half or so. We've seen more than a dozen anti-Semitic incidents, mostly.
Hemos visto estos ataques aumentar en lo que va de la última semana y media. Hemos visto una docena de incidentes antisemitas, en especial asaltos en las calles de Brooklyn. Miren lo que ha sucedido este pasado fin de semana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Washington, el presidente Donald Trump y el Congreso siguen de vacaciones, pero realmente los asuntos internacionales no tienen pausa. Por ejemplo, la Casa Blanca afirmó que consideraría otras herramientas más allá de la diplomacia, si Corea del Norte reaviva las tensiones sobre su programa nuclear al seguir adelante con un amenazante regalo de fin de año. Yoconda Tapia informa.
Pyongyang ha impuesto una fecha límite en esta última semana de 2019 para que Estados Unidos suavice su postura sobre las conversaciones nucleares que se han estancado desde febrero. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, recientemente prometió una sorpresa navideña a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, que permanece en su resort de Mar-a-Lago en Florida, bromeó sobre la sorpresa.
Let's see, maybe it's a nice present.
Puedo recibir un jarrón. Puede que reciba un buen regalo de él. Uno nunca sabe, dijo el mandatario. Los expertos sugieren obsequios no tan hermosos, que van desde misiles de largo alcance o pruebas nucleares subterráneas hasta incluso un lanzamiento de satélite al espacio. El domingo, el asesor de Seguridad Nacional, el embajador Robert O'Brien, elogió la diplomacia personal del presidente con el líder de Norcorea.
Kim Jong-un prometió
desnuclearizar la península de Corea. Si no lo hace, tenemos otras herramientas en el juego y las utilizaremos según sea necesario, advirtió. Sin embargo, el predecesor de O'Brien, el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, está entre los que dicen que no hay posibilidad de que Corea del Norte se desnuclearice. Kim Jong-un se prepara esta semana a pronunciar su acostumbrado discurso de fin de año, en el que podría mencionar la situación que observa en cuanto a la desnuclearización y su relación con Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América.
Y los talibanes no tienen la intención de declarar un alto al fuego en Afganistán como resultado de las negociaciones con Estados Unidos en Qatar, pero sí están considerando reducir la violencia. Así lo dijo un portavoz insurgente en un comunicado.
El comunicado fue publicado después de que el viernes varios medios afganos informaran sobre un posible acuerdo de alto al fuego por parte de los insurgentes en medio de estas conversaciones de paz con Estados Unidos. Son ahora las 5:14 Y ya tenemos en este último día del año a Lázaro Domínguez con la información del tiempo, el pronóstico para Cuba. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana de 31 de diciembre. Joan se nos escapó, pero mire, ahí le pusieron a Ariane. Yo creo que salimos bien. Un abrazo para Ariane, bueno, para Maite y para Teudi y para todos los amigos de Radio Martín. Bueno, vamos al pronóstico, Rafael. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con poca nubosidad en la mañana en Cuba, pero en la tarde habrá el registro de chubascos más frecuentes en la costa norte occidental, estimulados por el frente que se va a estacionar en las aguas del estrecho. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos variables, pero en la tarde soplarán del norte al nordeste en la costa norte occidental, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, como siempre, esperamos Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo, Guajira.
Bien, amigos, pues aquí estamos de nuevo con Alborada Guajira. Los muy buenos días a Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipo, a usted. Buenos días a Cuba. En un día como hoy, el último día del año, un día significativo para todos los cubanos en cualquier lugar del mundo y para aquellos campesinos que tanto añoran ese ambiente de guateque, de viernes, como hoy no es viernes, de todos modos nos vamos a dar el gusto de tener un poquito de esa música, de tener recuerdos, de tener comentarios, en fin. Vamos a darle paso a este guateque campesino tan especial en la voz de Celina González.
Bueno, hoy, como es 31, empezamos mucho más moviditos, ¿eh?
Sí, empezamos con esta música de Celina, con este guateque, este ambiente tan bonito de guitarras, de buenos momentos, en que se recuerda ese ambiente campesino, esa vida guajira, de verdad. Hay también que recordar momentos como que estos días estamos en Navidad desde los días 23 de diciembre hasta el 6 de enero. Son fechas importantes en que los cubanos gozan de salud, de ilusiones, pero de muy pocas condiciones y recursos para poder salir adelante, como les gustaría esta fecha. Me gustaría recordar, en la voz de Orlando González Esteban, nuestro colega en Entre Nosotros, lo que eran las Navidades en Cuba y cómo él recuerda este periodo de tanta ilusión antes de 1959.
Efectivamente, yo recuerdo cuando yo visitaba la finca de mi tía abuela, una pequeña finca en las afueras de Palma Soriano, como para el día de Nochebuena y para estos días de fin de año, los campesinos cubanos se vestían, vaya que daba gusto verlos, con sus guayaberas, sus mejores ropas, sus sombreros, y nos invitaban a los que no éramos campesinos a compartir con ellos unas buenas hallacas. ¿Verdad? Unas buenas hallacas, además del famoso lechón asado. que no todos los niños de la Cuba anterior a 1959 tenían, por razón económica de sus padres, tenían acceso a todos los juguetes que querían tener. Tampoco lo tienen todos los niños en Estados Unidos. Esa es una realidad inevitable, ¿verdad? Nosotros mismos, los que teníamos acceso a algunos juguetes, tampoco teníamos acceso a todos. Quizás yo quería un trencito de juguete y lo que me regalaban mis padres era un pequeño fuerte de soldados e indios norteamericanos, no un tren eléctrico. Era imposible satisfacer las expectativas de todos los niños. Pero que algo se recibía en Cuba el día de Nochebuena o el día de Reyes. Sí, todos los niños recibían algo, por muy sencillo que fuera. Sí, esta temporada en Cuba era realmente una delicia. Desde muchos días antes de Nochebuena hasta el día de Reyes, en la Cuba navideña anterior a 1959. Sí, era eso que les decía al principio, un claro luminoso en el bosque de nuestras vidas.
Orlando es un poeta.
Sí que lo era, sí que lo era, un día maravilloso. Sí. Y además no solo todavía en los primeros años de la década del 60 era así.
Sí, porque todavía quedaban muchos artículos en las tiendas, todavía quedaban esas tiendas engalanadas, algunas condiciones para tener una noche buena en condiciones, una Navidad y un año nuevo, ¿no? Con ilusión. Recuerdo que en el 59, por lo que he leído, hubo una noche buena especial en la Ciénaga de Zapata. Fidel se reunió con los campesinos en Ciénaga de Zapata y hubo una cena también en la Plaza de la Revolución, un momento gigantesca, según he visto las fotos y he podido leer. Pero todo esto fue quedando atrás, poco a poco. Yo diría que muy rápidamente, más bien, se fueron eliminando costumbres, se fueron sacando de los espacios urbanos, de los espacios de las casas, esos cuadros religiosos, estampas, todo lo que fuera relacionado con celebrar la Navidad, el arbolito, el pesebre, las oraciones. Era importante que la gente ocultara lo que sentía, la misa del gallo,
sí,
que era,
sí, fíjate,
que era una importante costumbre.
Sí. Era una época, incluso en esos primeros años de la década del 60, era una época en que ya estaban racionados los alimentos. La libreta empieza en el año 63, pero digamos las manzanas, las uvas, los higos, los dátiles, la sidra, todo eso comenzó a ser racionado y aún así
se recibía.
Sí, se recibía, claro. Y se festejaba. No.
Después, por supuesto, que todo esto pasó al olvido. Hay cubanos que nunca han podido tener en sus manos una manzana, una uva, mucho menos un turrón. Yo recuerdo que mis abuelos en la montaña recibían en diciembre a los turcos que iban en mulos, en arrias de mulos, cargando los encargos que desde marzo le hacían los campesinos para llevarle en Navidad todas las cosas que estaban pedidas, ¿no?, para los niños. Decía Orlando que no había ningún niño que se quedara con una ilusión, aunque fuera modesto el regalito, aunque fuera un juguetico pequeño o una sorpresita debajo del arbolito, había en una casa cubana, por muy humilde que fuera, y había la ilusión de rezar, de pedir, de celebrar la misa del gallo, la Nochebuena, de hacer un lechoncito asado, porque a los cubanos les gustaba, y les gusta, por supuesto, sus comidas tradicionales, el lechón asado en púa, en un horno, como quiera que fuera, se comía comida casera bien hecha. Y el 25 amanecíamos con la montería, decía mi abuela, hacían lo que era comer, lo que quedaba el día anterior, y así llegábamos a la Nochebuena. Y a la noche del año viejo, que ya por supuesto en Cuba nada de esto existe, tristemente, ¿no? Me gustaría recordar cómo los cubanos escuchaban en la radio un comercial de Nochebuena en estos días.
Un lechoncito en la púa, qué bien huele, doradito. Esto solo se da en Cuba. Y ese primer pellejito, qué bien sabe con Polar.
Esto solo se da en Cuba. Y en el centro está cerveza Polar.
Polar, una cerveza redonda, buena por los cuatro costados.
Esto solo se da en Cuba. Disfrútenlo con Polar, Polar. Disfrútenlo con Polar.
Ese puerquito, por el que los primos nos bajábamos cuando íbamos a casa de los abuelos y los tíos, porque era un puerquito asado y el rabito había que cogerlo, el pellejito. Era lo importante, festejar, ¿no? Felicitarnos, celebrar con ilusión una fecha como esta que hoy Cuba recibe con mucha escasez, con muchas limitaciones, con mucha censura, hay que decirlo todo. De aquellas navidades hemos pasado a tener una campaña por los presos políticos cubanos, porque no hay libertades ni oportunidades, ni siquiera no para celebrar, ni siquiera para pensar y decir en voz alta lo que uno necesita decir, ¿verdad? Pero hoy vamos a darle la oportunidad de que diga cómo está la situación en Bayamo, un campesino cubano que hemos escuchado otras veces aquí. Adelante. Es la situación del campesino cubano que tenemos todos los días, que hemos puesto voces en Radio Martí, entrevistas de campesinos diferentes. Hemos podido escuchar lo que cada uno de ellos está planteando, de cómo el campo cubano sigue y vive en atrasos absolutos. Es la realidad. No importa si el año es nuevo, si el año es viejo, es lo que estamos viviendo cada día. En fin, vamos a escucharlo quizás el martes y podemos actualizar un poco la semana esta, cómo ha sido el resumen del año en Cuba, sí, ¿verdad?
Son campesinos incluso, Maite, que te hablan de la falta de labranza, de una serie de dificultades que hay en el campo cubano, pero además funcionan o operan esos campesinos como si fueran dirigentes o funcionarios, porque dan las soluciones y las recomendaciones para solucionar los problemas.
Y qué pena que ni aún así sugiriendo las cosas que deberían funcionar, ni aún así los escuchan. No, es lo que estamos hablando. Censura, falta de oportunidades y mucho agobio, mucha necesidad en Cuba. Pero vamos a darle un poquito de alegría a los campesinos. Vamos a irnos hoy con una música también bien bonita, con la voz de Celia, con aquello que decía, yo no olvido el año viejo. Pidan, señores, pidan libertad para Cuba y pidan para ustedes las mejores cosas. Esta noche del 31 de diciembre del 2019. Felicidades, Cuba.
Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Que yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chivita, una burra muy blanquita, una yegua muy bonita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas.
Martí,
transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música. Besos a todos.
Hola amigos, soy Anita Nazario y a través de Radio Martí les envío todo mi amor a mis hermanos cubanos por aquí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Fernández y les deseo una muy feliz Navidad en compañía de todos seres queridos y lo mejor para todos ustedes en el siguiente año.
¡Feliz Navidad!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Continúa en Cuba el acoso a periodistas independientes. Precisamente hemos conocido de amenazas que han hecho a un periodista independiente con la cárcel por emitir un programa sobre la realidad cubana. Tendremos los detalles en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, hoy martes 31 de diciembre. Aquí estamos en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez y ante el micrófono en la presentación de las noticias, Ariane González y Rafael Martínez Sexto. Se impone, como es lógico, hacer un balance de lo que ha sido este año 2019 y sobre todo en el día de hoy. Por ejemplo, en La Habana y Guantánamo, la mayoría de los residentes opinan que las celebraciones de fin de año han llegado fuertemente vigiladas y, sobre todo, carentes de los productos necesarios. Ivette Pacheco tiene varios testimonios.
Tiendas desabastecidas y una excesiva presencia policial, así describen algunos habaneros el panorama en la capital cubana en espera de Año Nuevo. La activista María López vive en Centro Habana. Desde allí dijo a Radio Martí:
uno pasa por las tiendas y mira y no se ha visto el turrón, no se ha visto la manzana. Aquí no hay un adorno de Navidad en una tienda. El año pasado escasearon mucho, pero este año no se han visto. Ha aumentado la presencia policial en la calle.
Por otra parte, la carne que se está vendiendo para fin de año en los establecimientos estatales está en mal estado, asegura López.
La carne que se le oferta al pueblo como cena familiar, que hemos visto en varias carnicerías estatales, está en mal estado.
También en la capital cubana, Radio Martí pudo conversar con la activista Gladys Capote.
Las carnes están en mal estado, el puerco está verde. La opción, comprar pollo, no lo compras particular porque tampoco el estado lo tiene.
También en La Habana, Esther María Jiménez dijo a Radio Martí que da gracias a Dios y al presidente Miguel Díaz-Canel por poder tener todo lo que desea.
Muchísimas gracias le doy a Dios y muchísimas gracias le doy a nuestro presidente por tener todo lo que deseamos. Estoy muy contenta en saber que voy a pasar un fin de año como yo deseaba, como lo merecemos los cubanos.
Tras un gran periodo de desabastecimiento en Guantánamo este fin de semana, llegó la carne de cerdo, pero con mucha presencia policial. Así lo manifestó a Radio Martí el periodista independiente Manuel Alejandro León.
Fue tu presencia policial en la feria que se realizó el 28 y 29 de diciembre aquí en la ciudad de Guantánamo. Para evitar broncas tumultuarias, hubo alrededor de 2 meses en que no aparecía la carne de cerdo y el desabastecimiento ha sido peor este año. El desabastecimiento es en toda Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que tiene su sede en Perico, en Matanzas, denunció el hostigamiento que sufre la familia del preso político Iván Amaro, quien cumple 2 condenas en la prisión matancera de Aguica.
Amaro recibió una primera sanción de 3 años de privación de libertad por atentado y desorden público por hechos que ocurrieron el día 13 de agosto del 2016, un día en que salió a la vía pública en su natal Coliseo, allí en Matanzas, vistiendo un pullover donde se podía leer al frente "Democracia sí, dictadura no", y por detrás, "Abajo quien tú sabes".
Sobre su segunda condena nos habla Félix Navarro, el líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Cuando estaba cumpliendo esta sanción en la prisión de Agüica, el día 17 de septiembre de 2018, cuando regresan todos los presos trabajadores a la prisión, el jefe de la prisión, el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez, ordenó a Iván Amaro Hidalgo que chapeara las hierbas que estaban muy cerca de la oficina de este jefe militar, algo que no aceptó Iván Amaro, y ello le valió para recibir la siguiente respuesta: "Te voy a poner a comer hierba". Ordenó a uno de los militares que le acompañaban a esposar a nuestro hermano Iván Amaro. Fue golpeado y lo acusan y lo condenan a 5 años más de privación de libertad por el supuesto delito de atentado. Este hombre, que es un campesino, tiene 5 hijos. Ha tenido que perderlo todo porque lamentablemente la dictadura ha utilizado a sus gendarmes para romper el cercado en el horario nocturno para que el ganado salga a la vía pública, y todo ello le ha posibilitado más desgracia a este hombre.
Y el acoso y las detenciones arbitrarias, sobre todo a periodistas independientes, se refleja a nivel internacional. Es una preocupación que tienen varias organizaciones, como la británica Article 19, artículo 19, que ha denunciado que Cuba sigue siendo el país que más reprime a la prensa aquí en América Latina.
Cuba encabeza la carrera regional hacia el último rango, así subrayó la entidad en su informe anual, y está a tan solo 10 lugares del peor ranking a nivel mundial.
Artículo 19 denuncia que la situación en Cuba empeoró a partir del 2018 durante las elecciones que transcurrieron en el país. Y las fuerzas de seguridad, añade, siguen hostigando a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil.
Algunas de las acciones represivas del régimen comunista cubano son detenciones arbitrarias y preventivas, allanamiento de hogares e intimidación a las familias de los comunicadores.
Está el caso, por ejemplo, de lo que estaba ocurriendo con un periodista independiente en Holguín. Lo amenazan con procesarlo judicialmente, y Tomás Cardoso tiene la información.
El periodista independiente holguinero Ramón Zamora ha sido amenazado con ser procesado judicialmente bajo el delito de usurpación de funciones de no cerrar el portal de noticias Lágrimas de Cuba, emitido a través de un canal en el portal YouTube, informa el comunicador.
El día 26 de diciembre, después de haber hecho la última publicación del 25 de diciembre del noticiero, me llevaron entonces a la unidad policial El Anillo, que se encuentra en Martín Narciso López, en el centro de la ciudad holguinera, donde ellos me amenazan diciendo de que puedo ir preso por usurpación de funciones como periodista, y han amenazado también con golpearme. Dice que me están engordando una paliza por las publicaciones mentirosas que estoy haciendo del noticiero Lágrimas de Cuba.
El noticiero fue inaugurado el pasado 20 de mayo, se emite con una frecuencia de una vez al mes y una duración de 30 minutos, y el énfasis consiste en los problemas de la comunidad que no aparecen publicados en los medios de comunicación oficialistas.
Pasarlo a otras personas por medio de Zapia, de celular a celular y por memoria flash, ha tenido buen impacto y buen acogimiento por parte de la población holguinera. Ya me han quitado 4 cámaras en todo este tiempo que he estado haciendo el noticiario. Y a raíz de esto ya han habido ya 4 arrestos. Ellos dicen de que si sigo emitiendo estas publicaciones me van a encarcelar. Pero que no hay miedo, vamos a seguir haciendo las publicaciones del noticiero.
La situación de la libertad de prensa en Cuba continúa muy grave, concluyó el reporte anual de la organización Reporteros Sin Fronteras. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también agentes de la seguridad del Estado están acosando al periodista independiente Julio Aliaga Pesán. A continuación, la denuncia del comunicador habanero.
Como parte del acoso del gobierno y la policía política al periodismo independiente, bueno, el pasado día 28 de diciembre, el sábado, se presentaron en mi casa 2 policías de civil, uno se ha hecho llamar Jonathan y el otro Alejandro. Ambos tenían la intención, supuestamente, lo pongo entre comillas, de conversar conmigo. Mi esposa le dijo que no estaba, yo no estaba en la casa, y ellos se retiraron. Nuevamente, este policía, Alejandro, pues me llamó amenazándome, y yo sencillamente le dije que para conversar conmigo debía usar el canal correspondiente, que era una situación policial en la estación, que ellos determinaran si esa era la intención, porque pienso que esto es uno de los no tantos mecanismos de acoso que tiene el gobierno contra el periodismo independiente y los activistas de derechos humanos.
Con el fin del año 2019, hoy día 31, termina también una década. Ponemos en perspectiva cuáles han sido los acontecimientos más importantes de los últimos 10 años en Cuba. Y lo hace nuestro colega Amado Gil a partir de varias entrevistas realizadas a analistas cubanos tanto dentro como fuera de la isla.
La llegada del 2020 no solo significa un nuevo año, es también el comienzo de una década. Por ende, el final de 2019 marca también el final de la década, que en el caso de Cuba estuvo matizada por acontecimientos de gran importancia. Entre ellos, el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la primera visita de un presidente estadounidense en funciones después de 1959, la eliminación de la tarjeta blanca, la llegada al poder de alguien que no se apellida Castro, la muerte de Fidel Castro, de la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, y del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, una nueva constitución socialista, la llegada del Internet a los cubanos y a sus teléfonos, y la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, entre otros muchos acontecimientos más. Desde La Habana, el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, apuntó que en Cuba nada fue más importante en los últimos 10 años que...
Me quedo con las dos muertes de Fidel Castro. La primera física, que ocurrió hace ya 3 años, en noviembre, y la segunda muerte lenta, poco a poco, de que cada día lo olvidamos, y lo olvidamos, y lo olvidamos.
El sociólogo Dimas Castellanos, también desde La Habana, coincidió con Escobar, pero agregó un contexto que para él no se puede obviar.
Creo que más bien hay una combinación de varios de esos acontecimientos. La muerte de Fidel Castro es sin duda una de las cosas claves en esta década, pero la profundización de la crisis de Cuba, que para mí es lo determinante en estos momentos, tiene que ver mucho con la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Creo que es una combinación, la ausencia de la figura principal de la Revolución Cubana y una ley que estuvo dando vueltas, suspendiéndose cada 6 meses, etcétera, se puso en vigor, y eso ha hecho que las necesidades del gobierno cubano, empezando por la inversión extranjera, prácticamente se haya paralizado. Por eso creo que es una combinación de factores, pero donde la aplicación esta de la ley Helms-Burton ha sido un golpe también, o está siendo uno de los golpes decisivos en estos momentos.
Para el periodista Michel Suárez, radicado en Madrid, España, también la muerte de Fidel Castro fue lo que marcó a Cuba en la década que termina.
Sin duda la muerte de Fidel Castro, la muerte física, la muerte del símbolo, también es algo que marcará el futuro y que a mí me parece muy importante en la década.
Suárez también dijo que a nivel de cubano de a pie, la eliminación de la tarjeta blanca marcó un momento importante, pero también la manipulación que hizo del tema el gobierno cubano.
Bueno, se elimina la tarjeta blanca, pero no se elimina la restricción de movimiento, se cambia la metodología. Usted pide un pasaporte y el gobierno decide si se lo da o no. Usted pide un pasaporte, el gobierno se lo da, y luego en la frontera, en el aeropuerto, el gobierno decide si usted viaja o no.
Por su parte, Reinaldo Escobar dijo que la década termina con Internet en los teléfonos móviles, que a pesar de los precios y las dificultades, para él es trascendental.
El resultado de esto ha sido una mayor presencia de los ciudadanos en las redes sociales. Y esa presencia se ha expresado en detalles tan interesantes como, por ejemplo, en los videos que se circularon después del tornado, cuando la caravana presidencial tuvo que salir de manera precipitada en el municipio Regla y la gente le gritaba cosas al señor presidente. Es decir, el hecho de que un acto de esa naturaleza, que ocurría por primera vez en la historia de este país de los últimos 60 años, se hiciera público y se hiciera viral, eso tiene una gran trascendencia. Y eso fue posible porque había gente allí parada en la calle con un teléfono móvil filmando y subiéndolo a Internet.
Los tres analistas coincidieron en que la década que concluye tuvo también un común denominador: la represión y la violación de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Una década que concluye, una década que comienza. Y de cara a un nuevo año, la plataforma Cuba Decide ha lanzado un nuevo proyecto con el fin de impulsar el cambio democrático en Cuba. La presentación se hizo en la página web cubanosporelmundo.com con un video en el cual se ve y se escucha a ciudadanos cubanos expresar sus anhelos de vivir en democracia y en libertad. Grisel González, de Televisión Martí, tiene algunos detalles.
Y la plataforma Cuba Decide publicó una nueva campaña donde convoca a todos los cubanos y sus aliados a tomar acción en favor del cambio democrático en la isla, a unirse por una Cuba próspera y que el eje de esa prosperidad sea el pueblo y no el régimen o un gobierno.
Para mí, una Cuba libre es Cuba libre para pensar,
viajar,
poseer,
ser. Una Cuba libre no quiere decir irse a la yuma. Pero la verdad es que entiendo por qué la gente lo hace.
La campaña de Cuba Decide comienza mostrando a los cubanos qué es una Cuba libre y por qué es necesaria. Es una invitación, un llamado urgente a la acción para que sean los propios cubanos parte de la solución en una Cuba sin derechos para transformarla en una sociedad de ciudadanos libres con oportunidades.
Quiero decidir, quiero tomar parte en las decisiones que hacen crecer en mi patria.
La promotora de la campaña Cuba Decide, Rosa María Payá, publicó en su cuenta de Twitter: es una invitación a usar nuestra voz y el poder que unidos tenemos para forzar el cambio pacífico de sistema en la isla, para construir un país donde aspirar a ser felices en plena democracia, por una Cuba para todos los cubanos.
Pero a Cuba triplicó con respecto al año fiscal anterior la cifra de inmigrantes que intentaron llegar aquí a los Estados Unidos.
En efecto, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el año fiscal 2019, que finalizó el día 30 de septiembre pasado, un total de 21.499 ciudadanos cubanos se presentaron ante los puntos fronterizos entre México y Estados Unidos.
La mayor cantidad de cubanos llegados a la frontera mexicana se remonta al año 2016, con una cifra de 41.523, cuando aún estaba vigente la normativa de pies secos, pies mojados.
Y todavía los que faltan, que quieren tratar de entrar en territorio estadounidense y están esperando, por ejemplo, un turno o su cita con inmigración ahí en la frontera de México con Estados Unidos. Por cierto, el famoso cantante pinareño Willy Chirino ha confirmado que le gustaría cantarle a estos migrantes cubanos. Y la noticia ha encendido el entusiasmo de los isleños que se encuentran en México y quienes días antes hicieron expresa esta solicitud al conocido intérprete. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Pues Chirino ha asegurado que hace gestiones y organiza con su equipo un viaje que resulta difícil, pero no imposible. El escenario, bueno, es diferente al de Guantánamo y Panamá, cuando Chirino cantó a los cubanos varados allí en el 94. El cantante dice que le gustaría que políticos como, por ejemplo, Mario Díaz-Balart y Marco Rubio le acompañen a Reynosa en este posible viaje.
Yo estoy trabajando ansiosamente con que eso se dé y me gustaría muchísimo compartir con ellos, darle un abrazo, cantar una canción, estar allí, darle un apoyo moral en este momento que tanto lo necesitan.
Le gustaría que en esta visita lo acompañaran personalidades de la política y del mundo artístico.
Artistas y algunas personas que puedan tener peso en tomar una decisión o ayudar al proceso de decidir algo positivo para ellos.
Quizás pueda acompañarte Mario Díaz-Balart.
Ni siquiera he hablado, pero Mario es muy amigo, como lo es Marco Rubio, como son otras personas dentro de la política que tienen un poder extraordinario en tomar o ayudar al proceso de esas decisiones, ¿no?
En Reynosa hay entusiasmo.
Buenas, mi nombre es Gerlin Cruz González y quisiera darle gracias a Radio y Televisión Martí por haber hecho llegar nuestro mensaje hacia el hermano Willy Chirino y pedirle que nos apoye en la frontera aquí en Reynosa y nos traiga un poco de alegría y brinde un mensaje de apoyo a todos los hermanos que están en Estados Unidos, a nosotros acá.
Mi nombre es Jenny Lady Chirino, estoy aquí en Reynosa. Quisiera agradecer a Radio y Televisión Martí por ser los primeros en divulgar la noticia. El pedido de nosotros de que el señor Willy Chirino venga aquí hasta la frontera a cantarnos, a alegrarnos un poco.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 5:48, de nuevo la información del tiempo. Tenemos mucho en el tintero, ¿eh? Frente frío en el sureste del Golfo, descenso de temperaturas de martes para miércoles aquí en la Florida. Y la neblina de hoy, ¿qué podemos decir de la neblina de hoy? Parecía que estábamos en Londres.
Efectivamente, Rafael, es que hay desde un centro de bajas presiones de 1012 milibares sobre las costas de Jacksonville, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que penetra la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo de México al sur y cerca de Fort Myers. Este frente frío, Rafael, acompañado de una débil banda de nublados y lluvias, se extiende hacia el suroeste sobre las aguas del Golfo hasta llegar a otro centro de bajas presiones, también de 1012 milibares, sobre la región de Campeche. Eventualmente este frente debe llegar aquí a mitad de la mañana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con poca nubosidad esta mañana, pero en la tarde habrá el registro de chubascos más frecuentes en la costa norte occidental, estimulados por un frente estacionario en las aguas del estrecho. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde serán del norte al nordeste en la costa norte occidental. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje desde Mesilla hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York, la Fiscalía Federal incluyó el crimen de odio en la acusación contra un hombre que la noche del sábado hirió con un machete y un cuchillo a 5 judíos durante la celebración religiosa del Hanukkah en el estado de Nueva York.
Ciudad de México. El gobierno mexicano dice que no quiere romper las relaciones con Bolivia ni aumentar las tensiones diplomáticas y busca un diálogo con las autoridades que declararon persona no grata a la embajadora de México.
Buenos Aires, un juez envió a juicio oral una causa en la que está procesada la vicepresidenta Cristina Fernández, en la que se investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra pública durante su mandato como presidenta.
Europa.
Madrid, los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña anunciaron su disposición de una abstención para convertir al socialista Pedro Sánchez en presidente del Ejecutivo, pero la decisión de firmar el acuerdo fue aplazada hasta nuevo año.
Moscú, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asegura que el acuerdo nuclear con Irán firmado en el 2015 por las grandes potencias y del que Washington se retiró está al borde del fracaso.
París, los trabajadores de la refinería francesa de Grandpuits ampliaron hasta el 6 de enero la suspensión de los envíos de petróleo para continuar con la huelga general e indefinida convocada por los sindicatos contra la reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron.
Asia.
Hong Kong, Carrie Lam, la jefa del Ejecutivo, aseguró que tiene la responsabilidad ineludible de encontrar soluciones que desactiven las protestas.
Tokio, el expresidente de la compañía Nissan, Carlos Ghosn, confirmó que se encuentra en el Líbano y aseguró que ha decidido huir de Japón para no ser un rehén de la justicia.
Sydney, dos personas murieron, 5 están desaparecidas y miles se encuentran atrapadas a causa de los incendios forestales que arden sin control en el sureste de Australia, una de las peores crisis por fuegos que afronta el país en décadas.
Oriente Medio.
Bagdad, cientos de dolientes iraquíes intentaron entrar hoy martes a la embajada de Estados Unidos tras los ataques aéreos de Washington que mataron a 25 combatientes de una milicia chií respaldada por Irán.
Riad, Arabia Saudí condenó los ataques de las milicias chiíes de Irak contra posiciones en el país donde se encuentran fuerzas de Estados Unidos y que el pasado viernes causaron la primera víctima mortal estadounidense.
Teherán, la Guardia Revolucionaria, incautó un barco en el Golfo Pérsico y detuvo a sus tripulantes, todos de nacionalidad malasia, debido a las sospechas que estaban participando en actos de contrabando de combustible.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares.
expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy es el último día del año 2019 y quiero hacerles llegar a ustedes que escuchan estos comentarios lo mejor que se les pueda desear a quienes por más de 60 años sufren la más larga dictadura de toda América. Que se les puede desear a quienes sufren represión, atropellos, abuso de autoridad, falta de todas las libertades, violación de todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que se les puede desear a quienes por más de 6 décadas soportan a una dictadura implacable que ha fusilado a miles de cubanos, que ha llevado a las cárceles a cientos de miles, que tiene más de 230 cárceles y campos de trabajo a todo lo largo y ancho de la isla. ¿Qué se le puede desear a un pueblo que soporta necesidades primarias, que ha visto morir hijos por falta de asistencia médica adecuada, que solo ofrece la revolución comunista a los turistas y a los familiares de los mayimbes de la revolución? ¿Qué se le puede desear a un pueblo que ha pasado hambre y que lleva 60 años casi sufriendo una libreta de racionamiento, caso único en toda la historia del mundo, y que aún así ha tenido que comprar pescados podridos, alimentos en mal estado? ¿Qué se le puede desear a un pueblo que uno de sus dirigentes, los famosos comandantes históricos, en medio de una de las peores crisis de alimentos, le propone con cinismo al pueblo que cultiven cocodrilos y judías y avestruces y que le digan que una avestruz produce más carne que una res y de mejor calidad? ¿Qué se le puede desear a un pueblo que tiene la desgracia infinita de vivir bajo el terror de la policía política, o que el edificio donde habitan hacinados se desplome, como pasa frecuentemente? ¿Qué se le puede desear a un pueblo cuyo ministro Manuel Marrero Cruz es ahora nombrado primer ministro y su primera declaración es que hay que combatir a los Estados Unidos? Creo que lo mejor que se le puede desear es lo que desean todos ustedes: libertad, que termine esa dictadura. Ese es mi deseo para todos en el próximo 2020. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:56 ya tenemos aquí en el estudio B de Radio Martí a Edemio Navas con los deportes. Buenos días.
Muchas gracias, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días también para Ariadne. Y por qué no, para todos los que de una u otra forma laboramos acá bien tempranito, incluyendo a Maite y, por supuesto, a nuestro ingeniero de sonido, el Teudi.
Sí, a esta hora somos pocos, pero buenos.
Sí, Teudi, que me estaba diciendo que no va a terminar el año por todo lo alto. ¿Qué te parece?
No.
No. Dice Teudi que, bueno, su equipo perdió anoche, el Miami Heat.
Bueno, pero eso no importa, eso son cosas que pasan.
Pero el Deportivo al fin siempre, su corazón está con el equipo
pero
de
no.
La denominada Capital del Sol, por eso va a terminar un poquito triste.
No llega a ser fanático, no llega a ser fanático. Sí.
Bueno, señores, precisamente anoche el equipo Miami Heat perdió su encuentro ante Washington. Esto fue en la capital de Estados Unidos, con marcador final de 123 puntos por 105. Pese a este fracaso, el quinteto Miami Heat conservó el segundo escalón en la Conferencia del Este, que tiene como líder al equipo de Milwaukee, que tiene 30 victorias y 5 derrotas. Hasta el momento va a terminar el año 2019 y la década como el equipo con mejor récord en la campaña 19-20 de la NBA. Después está el Boston y, bueno, el equipo de Toronto, que es el actual campeón de la NBA. Y en los otros partidos de anoche, en el baloncesto de Estados Unidos, Atlanta derrotó a Orlando, Brooklyn perdió ante Minnesota, cerrado partido en tiempo extra. Milwaukee le ganó al Chicago 123-102, en tanto Utah superó a Detroit y Portland, que perdió ante Phoenix. Hoy un total de 7 partidos y, bueno, Indiana estará jugando contra Filadelfia bien temprano, a las 3 de la tarde, cerrando el año 2019 y el último encuentro, que comenzará en Oklahoma City a las 8 de la noche frente al quinteto de Dallas. Lo que quiere decir de que, Ariane, este encuentro va a terminar cerca de las 11 y algo de la noche. Por lo tanto, los jugadores y sus familiares van a esperar el 2020. Como dice Müller, 2020. Va a esperar el 2020 en la instalación deportiva.
Sí.
¿Qué te parece?
Se comerán las uvas ahí.
El 2020, a comer uvas. Sí, las 12. Y bueno, por otra parte quiero señalar que el Inter de aquí de Miami, no el de Milán, profe, no te confundas, el Inter de Miami, que espera tener a varios jugadores en su nómina, y del cual es propietario el británico David Beckham, designó al uruguayo Diego Alonso como su entrenador. Después estaremos hablando de dos pugiles cubanos que estarán combatiendo comenzando el año 2020 allá en Alemania, entre ellos un campeón mundial juvenil del año 2008. Hasta aquí el deporte, maestro.
Esperamos entonces ahora aproximadamente a las 6:25. Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Afirma el subsecretario de Estado Michael Cossack que el régimen cubano está decidido a mantener el poder y no quiere mejorar la vida del pueblo.
En Cuba la libertad religiosa no tuvo avances en el año que concluye.
Activan Operación Dignidad para respaldar al líder opositor venezolano Juan Guaidó.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos no tolerará que se pongan en peligro las vidas de los ciudadanos.
En Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes pide que Daniel Ortega libere por fin a los presos políticos.
Y España expulsó a 3 miembros de la diplomacia boliviana en represalia por la decisión del gobierno interino de Yanín Áñez.
Radio Martí Noticias.
Buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01, Radio Martí Noticias. El espacio informativo de apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Recuerden, a las 7 el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez. Y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Ariane González y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. No hubo avances en materia de libertad religiosa en Cuba durante el año 2019. Yolanda Huerga tiene la opinión de un investigador del tema.
El 2019 continuó la acumulación de violaciones a la libertad religiosa en Cuba, denunció el Instituto Patmos, que tiene su sede en Washington.
Ninguna libertad recuperada, ni libertad de prensa para las iglesias, no hay ninguna emisora cristiana de radio ni de televisión mucho menos, ninguna escuela religiosa. Es más, la prisión de Ramón Rigal y su esposa Abby Espósito desde abril, que ellos precisamente están ahí por no tener otra opción de educación para sus hijos. No fue devuelto ninguno de los edificios incautados en el pasado.
Indicó el pastor Mario Félix Llonar, presidente de Patmos.
La Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba contra esas iglesias que se unieron en esa alianza en junio, un enfrentamiento total de parte del régimen.
Se ha prohibido la salida del país a líderes religiosos, incluso de denominaciones legalmente establecidas. Asimismo, ha salido a la palestra pública el acoso a las minorías religiosas que no tienen personalidad jurídica ni reconocimiento legal.
Los niños judíos de la comunidad Tenei Anusim de Navita Escamagüey les han prohibido asistir con la kipá a las escuelas, pero ellos no pueden tener opción de una escuela judía. Tratamientos similares, por ejemplo, hay contra las minorías religiosas de los judíos mesiánicos, la minoría religiosa de los bautistas varianos. Siguen sin reconocimiento legal desde que los proscribieron en el año 76. Y lo mismo le pasa a los testigos de Jehová. Siguen proscritos en Cuba. Por ejemplo, la comunidad de los yorubas libres de Cuba, que igual hay problemas cuando llevan las prendas religiosas de ellos a las escuelas. Las diversas redes del mover apostólico, todas siguen ilegales. Y por lo tanto, cada vez que van a celebrar un evento, hay detenciones, hay amenazas, los de la Casa Rastafari.
También la Iglesia Católica.
Han emprendido contra laicos católicos. La jornada de la juventud católica a principios de agosto fueron prohibidas las festividades.
La nueva constitución fortaleció aún más la discriminación por razones de fe, al separar dos aspectos indisolublemente ligados, la libertad religiosa y la de conciencia, concluyó el presidente del Instituto Patmos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y el inmueble que se desplomó en una zona céntrica de Ciudad de La Habana, por suerte, sin ocasionar pérdidas de vidas, tenía un alto grado de deterioro. Eso lo dicen los rescatistas. Ivette Pacheco preparó un reporte con testimonios de vecinos de la zona.
Vecinos del edificio cuya planta superior colapsó el sábado en la calle Galeano 210 entre Virtudes y Concordia aseguran que los bomberos salieron del inmueble horrorizados por el grado de deterioro, a pesar de que vivían allí hasta ese momento 12 familias. Así lo dijo a Radio Martí, quien se identificó como Ángela Acosta, quien también vive en la calle Galeano.
En estos momentos están hablando de que dice que tienen que derrumbar el edificio porque está en muy, muy, muy mal estado. Incluso entraron los bomberos y salieron horrorizados porque fue en puntillitas de pie porque está apuntalado por donde quiera y eso es horrible. El edificio no estaba muy bueno y habían personas ahí metidas.
Según la publicación digital ADN Cuba, una usuario de Facebook llamada Sonia López, cuya madre vivía en el inmueble, posteó en la red social que las familias del edificio habrían recibido por parte de las autoridades cubanas falsas esperanzas de que iban a reparar o a mudarlos hacia un lugar seguro. Matilde, otra vecina de Galeano, dijo a Radio Martí que enseguida se tomaron las medidas necesarias.
Esas medidas sí se toman enseguida y sacan a las personas porque se puede desplomar completo y entonces sacan a todas las familias y lo meten en un albergue, le dan algo.
Pero Matilde también precisó que el inmueble donde ocurrió el derrumbe no es el único con ese grado de deterioro en la zona.
Aquí hay bastantes todavía, uno de ellos es el mismo mío, que están para reparar dependencia de los materiales, vivienda, por mil razones demora, porque este mismo edificio desde cuándo está para arreglarse y no acaba de arreglarse.
Para conocer más acerca del suceso, Radio Martí trató de contactar con la Dirección de Vivienda del municipio Centro Habana, pero hasta el momento de redactada la nota no fue posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de Estados Unidos afirma que el régimen cubano no hace lo necesario para mejorar la economía, porque su único interés es perpetuarse en el poder.
Eso lo escribió el subsecretario de Estado Michael Kozak a través de Twitter. Dice que el gobierno cubano sabe que el uso de dos monedas oficiales no es sostenible, pero que lamentablemente no adopta las reformas que se necesitan.
El funcionario diplomático estadounidense agregó que la economía de Cuba, controlada por el Estado, está dirigida por un partido comunista decidido a mantener el poder en lugar de mejorar la vida de su pueblo. La vida del pueblo cubano. Hay poca disponibilidad de carne de cerdo para este 31 de diciembre. Y el dato, pues, sale a relucir por las quejas que están teniendo lugar en la ciudad de Camagüey. De ello comentó la residente allí, Lady Tavares, en entrevista con Tomás Cardoso.
El contacto allí en Camagüey con Lady Tavares, en el territorio, en la capital agramontina, delegada de la Flamur. Bueno, más malas noticias, como siempre. Casi nunca que hablamos, Lady, tenemos buenas noticias que decir. Sí, tristemente es así la realidad nacional, ¿no? Hablábamos ahora en Santa Clara, se perdió la carne de cerdo, está en control de revendedores ilegales porque en los cuentapropistas están topados los precios y en el mercado estatal no hay. ¿Qué están haciendo los campesinos? Venden los lechones que hay por fuera porque el gobierno le da impagos, le paga muy poca monta, no le da por los altos índices para la alimentación del cerdo y lo venden clandestino a revendedores que después se la juegan y se lo venden a los cubanos de manera clandestina. ¿Cuál es la situación sobre esto ahí en Camagüey? ¿A cómo está el precio y hay o no hay carne de cerdo?
No, el precio se mantiene a 25, lo que es donde le encuentras. No hay, porque es la misma situación. Ellos hicieron subir el precio de la carne y le pusieron multa, confiscaron, acabaron con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando tú quieres algo, tú te anotas y al otro día vas a la hora que te dicen y tú lo compras. Está hasta 35 pesos ya cuando aparece y así anotado.
Perdón un momentico, este 35 pesos es en puntos de venta de cuentapropistas.
Sí,
pero ven acá, eso supuestamente no es ilegal porque no había topado el precio a los contrapropistas del gobierno. ¿Cómo ha aumentado ahí el precio? ¿Lo venden por fuera? Sí,
por fuera, eso es por fuera. Tú vas ahí, te pones de acuerdo y lo compras, ya es una necesidad muy grande para comprarla. Pero no hay, ellos tienen el punto abierto, ellos están allí y tienen su listado de precios por si te interesa saber si algún día van a vender. A 25 pesos.
El listado oficial del precio topado que al cual tú no consigues la carne de cerdo.
No, a 25 en ningún lugar está aquí. Eso, 25 ya eso no existe.
¿A cómo está entonces 35?
35. 35 y no de muslo, es costilla, esas cosas, pero 30. Y manteca 35 también. Pero es así por fuera, ahí en el kiosco no hay nada. No, yo me imagino que este año la gente lo haga con pan, ponga un pan en un palo o algo de eso, porque de esa manera no, los campesinos pasan mucho trabajo para criar un cerdo. Mucho trabajo porque eso da trabajo, así no le dan.
Bueno, comida. Alguien nos decía, ladies, en Santa Clara, que parte del problema es que los campesinos no quieren venderle ahora al Estado porque el Estado no le da ganancia.
Pero tampoco paga en tiempo. Porque tú tienes un lote de puerco para venderlo para fin de año y lo das al Estado. Y ellos te van a pagar en noviembre del año que viene. ¿Para qué lo hiciste entonces si tú lo estás haciendo para mejorar tu casa para fin de año? Ese es el problema de los campesinos.
Cuando te contactamos por la mañana, estabas en una tienda recaudadora de bici, una shopping. ¿Qué hay ahí?
Sí, mucho té. El té del tipo que quieras y del país que lo quieras y mucho ron. Eso es lo que hay ahí. Ahí no hay un refresco, no hay una galletita, no hay... Ah, sí, un paquete de pollo deshuesado a 7 pesos. ¿Qué trabajador puede comprar un paquete de pollo a 7 pesos?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a... NoticieroRadioMartí@gmail.com. Eso es NoticieroRadioMartí@gmail.com.
Son las 6:11. Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, participó en una llamada telefónica con el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de una iniciativa diplomática secreta, lo ha revelado una investigación del diario The Washington Post.
La llamada internacional, que se produjo en septiembre del 2018, luego de meses de tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, sorprendió e incomodó a los encargados de la política estadounidense, según el rotativo.
A un lado estaba Maduro y al otro extremo de la comunicación el abogado Giuliani y el entonces congresista Pete Sessions, republicano de Texas.
La llamada telefónica a la que se integró Giuliani era parte del seguimiento a una visita de Session a Maduro en Caracas en abril del 2018, dijo Matt McCoward, vocero del excongresista, al diario The Washington Post.
Y de algo que era secreto, pero que ya no lo es porque The Washington Post lo ha dado a conocer, a algo absolutamente público. A menos de una semana de la posible reelección del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, para seguir dirigiendo el Parlamento del país, dirigentes políticos han activado la Operación Dignidad en respaldo al mandatario interino. Álvaro Algarra nos pone al tanto.
En Venezuela, la presunta persecución y hostigamiento por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro a legisladores opositores persiste, afirmaron dirigentes de diversas torlas políticas de la nación. En ese contexto, el dirigente juvenil Javier González anunció la puesta en marcha de la denominada Operación Dignidad,
que consiste en que todos los parlamentarios dignos, honestos, honrados, valientes, van a este 5 de enero al Palacio Legislativo a levantar su voz, a alzar su mano para apoyar y ratificar con valentía, con firmeza, con determinación a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de la República.
El dirigente opositor José Gregorio Cáribas, entre tanto, instó a no perder la esperanza de generar un cambio de gobierno, el cual no se concretó en 2019.
No es fácil, no es fácil ante un régimen en el cual ha sido difícil por la persecución que hay.
No obstante, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, durante entrega de viviendas en la ciudad de La Guaira, indicó que durante el 2020, sin duda alguna, el oficialismo recuperará la mayoría en la Asamblea Nacional con el voto del pueblo. Maduro además destacó que las elecciones parlamentarias podrían realizarse cualquier día de 2020 y no necesariamente un domingo, como han sido históricamente los procesos electorales en el país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Ahora a las 6:14, de nuevo la información del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Comentaba yo en el segmento anterior, Lázaro, sobre la neblina existente hoy por la madrugada aquí en el sur de la Florida, aquí en Miami, que tal parecía que estábamos en Londres porque bastante densa que era. Lázaro.
Bueno, pues Rafael, normalmente en la atmósfera el aire frío que está arriba y el aire caliente es el que está debajo. Y entonces, pero ¿qué pasó en la madrugada? Hubo un derrame de aire frío por la madrugada desde la zona del Golfo y se metió una cuñita de aire frío por debajo. Y esto lo que hizo fue levantar la humedad, levantar el aire caliente. Y entonces de pronto nos encontramos que tuvimos en la madrugada una faja de aire caliente por encima, que es el que debía estar por debajo, pero como la cuña de aire frío lo levantó, y entonces eso se llama una inversión de temperatura. De manera que la temperatura, en lugar de disminuir con la altura, sube. Es decir, hay una inversión. ¿Por qué? Porque la masa caliente está por encima. Eso se llama inversión de temperatura y es lo que provoca las neblinas en horas de la madrugada o de la mañana o de la noche. Así que ese es el problema, la inversión de temperatura, porque se metió la cuñita de aire frío por debajo. En el pronóstico, bueno, el frente frío ya en horas de la mañana. En el pronóstico para hoy, para Cuba, por supuesto, cielo parcialmente nublado con poca nubosidad en la mañana, pero en la tarde habrá registro de chubascos aislados más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, por la tarde, del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje desde Mesía hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. En nuestra última participación hablaremos de lo que pasará con el frente y qué pasará durante este fin de año 31 de diciembre. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:16. En titulares destacamos cómo el secretario de Estado Mike Pompeo ha manifestado que los ataques en Irak y Siria contra la milicia Kataib Hezbollah envían en definitiva el mensaje de que Estados Unidos no va a tolerar acciones de Irán que pongan en peligro vidas de ciudadanos estadounidenses. Y nuestra corresponsal en Washington amplía sobre este tema, Michelle Sagué.
El ejército estadounidense realizó ataques aéreos en Irak y Siria contra la milicia Kataib Hezbollah respaldada por Irán. Los mismos se realizaron en respuesta a la muerte de un civil estadounidense en un ataque con cohetes contra una base militar iraquí. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo el lunes que asesores de seguridad informaron al presidente Trump sobre los ataques. Él dice que dieron una respuesta decisiva que pone en claro lo que el presidente ha dicho por meses, que no permitirán que Irán haga acciones que pongan a hombres y mujeres americanos en peligro. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeron que realizaron ataques militares defensivos contra 5 posiciones de Kataib Hezbollah en Irak y Siria. Estados Unidos culpa a la milicia por un ataque con cohetes el viernes que mató a un contratista militar estadounidense en una instalación militar cerca de Kirkuk, en el norte de Irak. Funcionarios dijeron que en ese ataque se lanzaron hasta 30 cohetes. Por su parte, la milicia Kataib Hezbollah dijo el lunes que el saldo de muertos por los ataques estadounidenses en Irak y Siria subió a 25 y juró vengarse por la agresión. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Donald Trump y el Congreso siguen de vacaciones, pero los asuntos internacionales no tienen pausa. Por esa razón, empezando con las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, hasta una posible vuelta de las tensiones con Corea del Norte, la diplomacia sigue trabajando. El informe lo tiene Jacopo Lucci, de La Voz de América en Washington.
Faltan menos de 48 horas para que culmine este 2019, pero la agenda de Washington, a pesar de las vacaciones, sigue siendo intensa a nivel internacional. Por ejemplo, en las relaciones con Rusia, donde lejos de las preocupaciones estadounidenses por el despliegue de una nueva arma hipersónica rusa, el Kremlin afirmó haber frustrados posibles ataques terroristas en San Petersburgo estos días, gracias a un aviso de Washington y de su inteligencia. Esto nuevamente generó agradecimientos personales del presidente Vladimir Putin a su homólogo estadounidense Donald Trump. Entre otras noticias, el periódico The New York Times reveló que los derechos humanos en China podrían ofrecer un raro momento de bipartidismo en el Congreso estadounidense en 2020. Ambos partidos planean tratar de obligar al presidente Trump a adoptar una posición más activa sobre los derechos humanos mediante la preparación de una legislación a prueba de veto que castigue a China por su tratamiento de los musulmanes uigures. Mientras, el periódico The Washington Post reveló una llamada telefónica ocurrida en septiembre de 2018 entre el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y el abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani. Se supone que la llamada fue para negociar una posible salida del poder de Maduro. La comunicación subraya aún más el papel de Giuliani, como en Ucrania, en la política exterior de la Casa Blanca, fuera de los canales oficiales de Estados Unidos. Por otro lado, sobre la nueva creciente tensión con Corea del Norte y su programa nuclear, la Casa Blanca aseguró que podría utilizar otras medidas, además de la diplomacia, si el país continúa con su amenaza de entregar un regalo de Navidad a Estados Unidos. Las amenazas de Corea del Norte muestran, según expertos, la frustración de Kim Jong-un, su líder, por el estancamiento de las tratativas nucleares con Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y en Nicaragua, el cardenal José Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, aboga porque el régimen de Daniel Ortega ponga en libertad a más de 180 presos políticos. Tenemos detalles en este informe que llega desde Managua.
Mientras el régimen de Daniel Ortega liberó hace unas horas a 13 líderes universitarios apresados el 14 de noviembre por llevar agua a un grupo de mujeres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel en la ciudad de Masaya, al oriente de Managua, el régimen de Ortega capturó este fin de semana a 7 jóvenes que el gobierno de Estados Unidos recién deportó por haber ingresado de manera ilegal en busca de asilo político. El cardenal José Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal, se refirió a este tema.
Ojalá pues que se puedan crear fuentes de trabajo, tanto el gobierno como la iniciativa privada, dentro de las limitaciones para que los nicaragüenses no tengan que emigrar y ser humillados. Pues, leí ahí en uno de los medios que venía uno como con 40 libras menos de peso. Entonces yo creo que pasó muchas dificultades y sobre todo el riesgo. Ojalá que nuestro gobierno centroamericano y las instituciones puedan apoyar para que haya más fuentes de trabajo y no tenga la familia, los jóvenes, de manera especial viajar.
También el líder religioso se refirió a los más de 180 presos políticos que aún quedan en las celdas del régimen de Daniel Ortega.
Y ojalá que por parte de las autoridades pueda ser un regalo de los reyes o de fin de año para que los privados de libertad en todas las situaciones, ¿ves?, por alguna falta que hayan hecho como a nivel político, puedan obtener su libertad y puedan llevar alegría a las familias.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
6:22. Nos llegan más detalles de lo que ha ocurrido en Irak o está ocurriendo en definitiva. Centenares de manifestantes simpatizantes de las milicias Multitud Popular, integradas principalmente por chiíes, irrumpieron este martes en la Embajada de Estados Unidos en Bagdad tras los ataques estadounidenses del domingo por la noche contra posiciones de esa agrupación armada.
Los manifestantes consiguieron penetrar en la sede diplomática y quemaron parte del muro que la rodea, así como algunas cabinas y torres de vigilancia, mientras que los guardias de seguridad de la delegación están intentando dispersarlos con gases lacrimógenos.
Informa la agencia de noticias EFE que, según una fuente del Ministerio del Interior iraquí que pidió el anonimato, ni el embajador ni funcionarios estadounidenses se encuentran dentro del edificio.
El asalto de hoy se produce después de los ataques de Estados Unidos del domingo contra elementos chiíes afines a Irán, que a su vez responden al lanzamiento de cohetes contra bases militares e instalaciones con presencia estadounidense que Washington atribuye a las milicias chiíes.
Ese es un punto conflictivo violento que estaba ocurriendo, pero otro punto conflictivo, hasta ahora pacífico porque es diplomático, ocurre entre España y Bolivia. España ha ordenado la expulsión de 3 integrantes de la delegación boliviana en Madrid en reciprocidad por la expulsión de parte de su personal diplomático de la Embajada Española en La Paz.
La presidencia de España exigió además que el actual gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y rechazó cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos del país andino.
El incidente tuvo lugar el pasado viernes cuando policías bolivianos impidieron el acceso de 2 automóviles diplomáticos españoles a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, María Teresa Mercado.
Pero ante la presencia de miembros de la seguridad española con la mitad inferior del rostro tapada, Bolivia denunció un atropello a su soberanía.
Los talibanes no tienen la intención de declarar un alto al fuego en Afganistán como resultado de las negociaciones con Estados Unidos en Qatar, pero sí están considerando reducir la violencia, según ha dicho un portavoz insurgente en un comunicado en las últimas horas.
El comunicado fue publicado después que el viernes varios medios afganos informaran sobre un posible acuerdo de alto al fuego por parte de los insurgentes en medio de las conversaciones de paz con Estados Unidos.
Y el expresidente ejecutivo de Renault y Nissan, Carlos Ghosn, quien se encontraba bajo arresto domiciliario en Japón, donde debía ser juzgado en el 2020 por malversación, ha llegado al Líbano. Franz Press amplía.
Carlos Ghosn violó su arresto domiciliario. El expresidente ejecutivo de Renault y Nissan, quien esperaba a ser juzgado en Japón por malversaciones financieras, llegó el domingo al Líbano. Fuentes de seguridad de ese país señalaron que Ghosn llegó el domingo al aeropuerto de Beirut, añadiendo que la manera en la que se fue de Japón no está clara. Según un periódico libanés, el ex jefe de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, con triple nacionalidad francesa, libanesa y brasileña, llegó a Beirut en un avión procedente de Turquía. Carlos Ghosn fue arrestado inicialmente en Tokio el 19 de diciembre de 2018, acusado de abuso de confianza y de ocultamiento de ingresos. Estuvo detenido durante varios meses en Japón antes de ser liberado bajo fianza en marzo de 2019, pero volvió a ser arrestado a principios de abril y liberado una vez más bajo fianza y condiciones estrictas a finales del mismo mes. Sus pasaportes debían permanecer en poder de sus abogados, y aunque tenía permitido viajar dentro de Japón, el tiempo que se ausentaba del domicilio estaba regulado. Desde su arresto, abogados y familiares de Ghosn han criticado las condiciones de detención y la forma en que la justicia japonesa lleva a cabo el proceso.
Seis con 26, de nuevo aquí Edemio Navas. Fútbol, béisbol quizás, baloncesto, todo eso y más boxeo. Con Edemio Navas. Boxeo importante, ¿eh?
Muchas gracias, maestro. Mira, Taudi, como está de sonriente con el boxeo. Ariana no tanto, Ariana más bien le gusta el Real Madrid y el Barcelona.
El Madrid.
Sí. Bueno, estoy contigo. Sí.
Porque ella estaba como en el medio, pero le va
no
al Madrid.
Madrid, no
soy merengue.
Ni al Sevilla. Bueno, señores, hoy termina el 2019, un año en el cual, bueno, perdimos varios títulos mundiales, pero al menos Junior Dórticos recuperó la faja mundial del peso crucero y terminó el año con un título mundial. Pero vamos al 2020. Como dice Taudi, 2020, ¿eh? 2020 que está por comenzar solamente en pocas horas. Y los primeros cubanos que estarán combatiendo en Europa serán los jóvenes Osley Iglesias y José Larduet. No tanto Larduet, porque ya tiene sus años, pero aún sigue siendo un muchacho joven. En el caso de Iglesias, del peso mediano, invicto en dos peleas, se enfrentará este 25 de enero en Hamburgo, Alemania, ante Luke Braglech, mientras que el superpesado santiaguero José Ángel Arduet aún no tiene rival designado, pero ya seguro que va a combatir en la división superpesada, un boxeador que debutó este año y ya tiene dos triunfos sin derrota. Era el púgil cubano que iba a representar a su país en el campeonato mundial en Rusia, pero el muchacho en un entrenamiento en Alemania decidió quedarse en Europa para buscar oportunidades en el boxeo profesional, y hasta el momento realmente le va muy bien al santiaguero José Ángel Larduet.
Ese apellido me recuerda a Modesto Larduet.
Sí, efectivamente, Modesto Larduet. Creo que son familia.
Deben serlo, porque es un apellido poco común, ¿eh?
Sí. Y bueno, anoche los pequeñines cubanos, Brut y Robin López, cada uno anotó 11 puntos, en total 22, para que su equipo del Milwaukee conservara el primer lugar en la Conferencia del Este y el mejor récord este año en la NBA. El equipo de Milwaukee derrotó al Chicago 123-102, mientras que el equipo Miami Heat, el equipo de Taudy Giró, perdió anoche 123-105, dice Taudy. Deportivamente va a terminar mal el 2019, pero por supuesto comenzaré con grandes bríos el 2020, mañana 1 de enero a las 12:01 de la madrugada. Así que felicidades, Taudy. Creo que el Heat, tu equipo, va a estar en la postemporada sin ningún problema. Hasta aquí el deporte, maestro.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 6:30, ya estamos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias en este último día del año. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Alex Rivero, también ha estado allí Ariane González, quien me acompaña hoy como voz informativa invitada aquí en Radio Martí Noticias. Les habla Rafael Martínez Sexto. Seguimos adelante. El Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que tiene su sede en Perico, Matanzas, denunció el hostigamiento que sufre la familia del preso político Iván Amaro, quien cumple dos condenas en la prisión matancera de Ahuica.
Una primera sanción de 3 años de privación de libertad por atentado y desorden público por hechos ocurridos el 13 de agosto, pero del año 2016, día en que salió a la vía pública en su natal Coliseo vistiendo un pullover donde se podía leer al frente "Democracia sí, dictadura no" y por detrás "Abajo quien tú sabes".
Sobre esta segunda condena nos habla Félix Navarro, quien lidera el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Cuando estaba cumpliendo esta sanción en la prisión de Ahuica, el día 17 de septiembre de 2018, cuando regresan todos los presos trabajadores a la prisión, el jefe de la prisión, el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez, ordenó a Iván Amaro Hidalgo que chapeara las hierbas que estaban muy cerca de la oficina de este jefe militar, algo que no aceptó Iván Amaro, y ello le valió para recibir la siguiente respuesta: "Te voy a poner a comer hierba". Ordenó a uno de los militares que le acompañaban a esposar a nuestro hermano Iván Amaro. Fue golpeado y lo acusan y lo condenan a 5 años más de privación de libertad por el supuesto delito de atentado. Este hombre, que es un campesino, tiene 5 hijos. ha tenido que perderlo todo porque lamentablemente la dictadura ha utilizado a sus gendarmes para romper el cercado en el horario nocturno para que el ganado salga a la vía pública, y todo ello le ha posibilitado más desgracia a este hombre.
Y la organización británica Artículo 19 denunció que Cuba sigue siendo el país que más reprime a la prensa en América Latina.
Detalla este informe que Cuba encabeza la carrera regional hacia el último rango, así subraya la entidad en este informe anual, y está a tan solo Cuba 10 lugares del peor ranking a nivel mundial.
También Artículo 19 denunció que la situación en Cuba empeoró a partir del 2018 durante las elecciones que transcurrieron en el país, y las fuerzas de seguridad siguen hostigando a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil.
Algunas de las acciones represivas del régimen comunista cubano son detenciones arbitrarias y preventivas, así les llaman, allanamiento de hogares e intimidación a las familias de los comunicadores.
Uno de los ejemplos es el que está sucediendo con este periodista independiente holguinero, que está siendo amenazado con procesar judicialmente. Tomás Cardoso tiene la información.
El periodista independiente holguinero Ramón Zamora ha sido amenazado con ser procesado judicialmente bajo el delito de usurpación de funciones de no cerrar el portal de noticias Lágrimas de Cuba, emitido a través de un canal en el portal YouTube, informa el comunicador.
El día 26 de diciembre, después de haber hecho la última publicación del 25 de diciembre del noticiero, me llevaron entonces a la unidad policial El Anillo, que se encuentra en Martín Narciso López, en el centro de la ciudad holguinera, donde ellos me amenazan diciendo de que puedo ir preso por usurpación de funciones como periodista, y han amenazado también con golpearme. Dice que me están engordando una paliza por las publicaciones mentirosas que estoy haciendo del noticiero Lágrimas de Cuba.
El noticiero fue inaugurado el pasado 20 de mayo, se emite con una frecuencia de una vez al mes y una duración de 30 minutos, y el énfasis consiste en los problemas de la comunidad que no aparecen publicados en los medios de comunicación oficialistas.
Pasarlo a otras personas por medio de Zapia, de celular a celular y por memoria flash, ha tenido buen impacto y buen acogimiento por parte de la población holguinera. Ya me han quitado 4 cámaras en todo este tiempo que he estado haciendo el noticiario. Y a raíz de esto ya han habido ya 4 arrestos. Ellos dicen de que si sigo emitiendo estas publicaciones me van a encarcelar, pero que no hay miedo, vamos a seguir haciendo las publicaciones del noticiero.
La situación de la libertad de prensa en Cuba continúa muy grave, concluyó el reporte anual de la organización Reporteros Sin Fronteras. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También otro caso de hostigamiento a periodistas independientes lo tenemos con el habanero Julio Aliaga Pesán. Tenemos la denuncia del propio comunicador.
Como parte del acoso del gobierno y la policía política al periodismo independiente, bueno, el pasado día 28 de diciembre, el sábado, se presentaron en mi casa 2 policías de civil, uno se ha hecho llamar Jonathan y el otro Alejandro. Ambos tenían la intención, supuestamente, lo pongo entre comillas, de conversar conmigo. Mi esposa le dijo que no estaba, yo no estaba en la casa, y ellos se retiraron. Nuevamente, este policía, Alejandro, pues me llamó amenazándome, y yo sencillamente le dije que para conversar conmigo debía usar el canal correspondiente, que era una situación policial en la estación, que ellos determinaran si esa era la intención, porque pienso que esto es uno de los no tantos mecanismos de acoso que tiene el gobierno contra el periodismo independiente y los activistas de derechos humanos.
A pesar que es un día de celebración en La Habana y en Guantánamo, la mayoría de los residentes opinan que las celebraciones de fin de año han llegado fuertemente vigiladas y, sobre todo, carentes de los productos necesarios. Ivette Pacheco ofrece un reporte con testimonios desde la isla.
Tiendas desabastecidas y una excesiva presencia policial, así describen algunos habaneros el panorama en la capital cubana en espera de Año Nuevo. La activista María López vive en Centro Habana. Desde allí dijo a Radio Martí:
uno pasa por las tiendas y mira y no se ha visto el turrón, no se ha visto la manzana. Aquí no hay un adorno de Navidad en una tienda. El año pasado escasearon mucho, pero este año no se han visto. Ha aumentado la presencia policial en la calle.
Por otra parte, la carne que se está vendiendo para fin de año en los establecimientos estatales está en mal estado, asegura López.
La carne que se le oferta al pueblo como cena familiar que hemos visto en varias carnicerías estatales está en mal estado.
También en la capital cubana, Radio Martí pudo conversar con la activista Gladys Capote.
Las carnes están en mal estado, el puerco está verde. La opción, comprar pollo, no lo compras particular porque tampoco el Estado lo tiene.
También en La Habana, Esther María Jiménez dijo a Radio Martí que da gracias a Dios y al presidente Miguel Díaz-Canel por poder tener todo lo que desea.
Muchísimas gracias le doy a Dios y muchísimas gracias le doy a nuestro presidente por tener todo lo que deseamos. Estoy muy contenta en saber que voy a pasar un fin de año como yo deseaba, como lo merecemos los cubanos.
Tras un gran periodo de desabastecimiento en Guantánamo este fin de semana, llegó la carne de cerdo, pero con mucha presencia policial. Así lo manifestó a Radio Martí el periodista independiente Manuel Alejandro León.
Fuerte presencia policial en la feria que se realizó el 28 y 29 de diciembre aquí en la ciudad de Guantánamo. Para evitar bronca tumultuaria, hubo alrededor de 2 meses en que no aparecía la carne de cerdo y el desabastecimiento ha sido peor este año. El desabastecimiento es en toda Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y con el fin del año 2019 termina también una década. Hoy ponemos en perspectiva cuáles han sido los acontecimientos más importantes de los últimos 10 años en Cuba, a partir de varias entrevistas realizadas por Amado Gil a analistas cubanos tanto dentro como fuera de la isla.
La llegada del 2020 no solo significa un nuevo año, es también el comienzo de una década. Por ende, el final de 2019 marca también el final de la década, que en el caso de Cuba estuvo matizada por acontecimientos de gran importancia. Entre ellos, el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la primera visita de un presidente estadounidense en funciones después de 1959, la eliminación de la tarjeta blanca, la llegada al poder de alguien que no se apellida Castro, la muerte de Fidel Castro, de la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, y del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, una nueva constitución socialista, la llegada del Internet a los cubanos y a sus teléfonos, y la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, entre otros muchos acontecimientos más. Desde La Habana, el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, apuntó que en Cuba nada fue más importante en los últimos 10 años que...
Me quedo con las dos muertes de Fidel Castro. La primera física, que ocurrió hace ya 3 años, en noviembre, y la segunda muerte lenta, poco a poco, de que cada día lo olvidamos, lo olvidamos y lo olvidamos.
El sociólogo Dimas Castellanos también desde La Habana coincidió con Escobar, pero agregó un contexto que para él no se puede obviar.
Creo que más bien hay una combinación de varios de esos acontecimientos. La muerte de Fidel Castro es sin duda una de las cosas claves en esta década, pero la profundización de la crisis de Cuba, que para mí es lo determinante en estos momentos, tiene que ver mucho con la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Creo que es una combinación, la ausencia de la figura principal de la Revolución Cubana y una ley que estuvo dando vueltas, suspendiéndose cada 6 meses, etcétera, se puso en vigor y eso ha hecho que las necesidades del gobierno cubano, empezando por la inversión extranjera, prácticamente se haya paralizado. Por eso creo que es una combinación de factores, pero donde la aplicación esta de la ley Helms-Burton ha sido un golpe también, o está siendo uno de los golpes decisivos en estos momentos.
Para el periodista Michel Suárez, radicado en Madrid, España, también la muerte de Fidel Castro fue lo que marcó a Cuba en la década que termina.
Sin duda la muerte de Fidel Castro, la muerte física, la muerte del símbolo, también es algo que marcará el futuro y que a mí me parece muy importante en la década.
Suárez también dijo que a nivel de cubano de a pie, la eliminación de la tarjeta blanca marcó un momento importante, pero también la manipulación que hizo del tema el gobierno cubano.
Bueno, se elimina la tarjeta blanca, pero no se elimina la restricción de movimiento, se cambia la metodología. Usted pide un pasaporte y el gobierno decide si se lo da o no. Usted pide un pasaporte, el gobierno se lo da y luego en la frontera, en el aeropuerto, el gobierno decide si usted viaja o no.
Por su parte, Reinaldo Escobar dijo que la década termina con internet en los teléfonos móviles, que a pesar de los precios y las dificultades, para él es trascendental.
El resultado de esto ha sido una mayor presencia de los ciudadanos en las redes sociales. Y esa presencia se ha expresado en detalles tan interesantes como, por ejemplo, en los videos que se circularon después del tornado, cuando la caravana presidencial tuvo que salir de manera precipitada en el municipio Regla y la gente le gritaba cosas al señor presidente. Es decir, el hecho de que un acto de esa naturaleza, que ocurría por primera vez en la historia de este país de los últimos 60 años, se hiciera público y se hiciera viral, eso tiene una gran trascendencia. Y eso fue posible porque había gente allí parada en la calle con un teléfono móvil filmando y subiéndolo a internet.
Los tres analistas coincidieron en que la década que concluye tuvo también un común denominador: la represión y la violación de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A las 6:43 minutos damos paso ahora a otros hechos noticiosos. En New York, autoridades policiales informaron que Crafton Thomas, de 37 años, sospechoso en el ataque contra un grupo de judíos, permanece bajo custodia luego de declararse inocente de 5 cargos de intento de homicidio. Se le ha fijado una fianza de $5 millones. Así lo informa John Burnett desde Washington.
La familia de Thomas indica que tiene antecedentes de enfermedad mental. No tiene antecedentes de actos violentos similares ni condenas por algún delito, dijo su familia en un comunicado difundido anoche por el abogado Michael Sussman. No tiene antecedentes conocidos de antisemitismo y fue educado en un hogar que aceptaba y respetaba todas las religiones y razas. No es miembro de ningún grupo de odio, dijo su familia. Brad Weidel, el jefe de la policía de Ramapo, informó sobre el caso. Enfrentará 5 cargos por intento de asesinato y un cargo de robo en primer grado. El ataque tuvo lugar cuando unas 70 personas se reunieron en la casa de un rabino en Monsey, al norte de la ciudad de Nueva York, para celebrar Hanukkah. El presidente Donald Trump calificó el ataque como horrible. Todos debemos unirnos para luchar, confrontar y erradicar el flagelo del antisemitismo. Melania y yo deseamos a las víctimas una recuperación rápida y completa, escribió el mandatario en Twitter. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que era el 13º incidente de antisemitismo en Nueva York en las últimas semanas durante el periodo de las fiestas de fin de año. Esto es terrorismo, es terrorismo interno. Estas son personas que tienen la intención de crear daños masivos, violencia masiva, generar miedo en función de la raza, el color y el credo. Esa es la definición de terrorismo. Y solo porque no vengan de otro país no significa que no sean terroristas. Y deberían ser procesados como terrorismo doméstico porque eso es lo que son. Este es el último y más violento en una serie de ataques antisemitas en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York en los últimos días. John Burnett, Voz de América, Washington.
Un juez anunció un juicio oral contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por la presunta cartelización de la obra pública durante su presidencia, según confirmaron fuentes judiciales.
Esta vista oral, que dirige Claudio Bonadio y para la que todavía no hay fecha de inicio, sentará de nuevo en el banquillo a la viuda del también expresidente Néstor Kirchner, que ya afrontaba desde mayo pasado un juicio por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su gobierno y está a la espera de que comiencen otros 4 más.
En esta ocasión, el juez de instrucción apunta a que entre los años 2003 y 2015 se creó un sistema de recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente cuando eran empresarios y funcionarios y copartícipes de este plan sistemático. A las 6:46, pues detalles acerca del frente frío que ya estará aquí en Miami mañana por la mañana. Creo que comienza ya en horas de la madrugada a descender la temperatura. Lázaro, adelante.
Efectivamente, Rafael, el frente frío que debe afectar el sur de la Florida en horas de la mañana, acompañado de una ligera línea de chubascos y lluvias, se detendrá sobre las aguas del estrecho sin afectar directamente a las provincias occidentales cubanas. Pero en la noche del jueves, otro frente frío, este más fuerte, abandonará las costas de Texas y se moverá rápidamente al sudeste el viernes para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado, afectando además las aguas del noroeste del Caribe. Quiere decir que definitivamente este frente sí va a llegar el sábado a la región occidental de Cuba, porque va a penetrar en el Caribe. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Pero en la tarde, del norte al nordeste, en la costa norte occidental, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje desde Mexía hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, con dificultades, pero bueno, el último weather de tu noticiero en el año 2019. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Primero que todo, un fuerte abrazo para todos ustedes, queridos radioyentes, al tiempo que pido a Dios que en el libro en blanco que mañana estrenaremos, el año 2020, podamos escribir notas de libertad, justicia y prosperidad. Que llenemos sus páginas de sensatez, independencia y determinación, para que cada uno logre sus metas y todos en conjunto construyamos el buen destino que como pueblo nos merecemos y somos capaces de alcanzar. Que redescubramos la sinceridad y la valentía, que nos comprometamos con la verdad y tiremos al suelo las caretas del fingimiento y la doble moral, que recuperemos el sentido de la propia dignidad y la conciencia clara de que no nos merecemos abuso alguno, que recobremos el sano amor propio, el respeto de sí mismo y que sin guapería, pero sin vacilación, decidamos no soportar ni un abuso más. Y ahora, permíteme compartir contigo mis predicciones para el 2020. Esto es lo que te espera. El año nuevo no te traerá nada que tú no pongas en él. La buena suerte que deseas, tienes que construirla tú. Nadie vendrá a regalarte aquello por lo cual tú no luches, aquello por lo cual no estés dispuesto a pagar el precio que la vida le pone. Dios te ayudará a conseguir lo que quieres solamente si tú trabajas para conseguirlo. Como dijo un sabio, no esperes resultados diferentes de conductas semejantes. Si sigues doblando el lomo, te seguirán dando palos en él. Si callas, otorgas. Si obedeces a la bota que te patea, no cesarán las patadas. Todo lo contrario, envalentonarás al pateador. Si esperas que suceda algo que cambie las cosas, pero tú no haces nada para que las cosas cambien, esperarás, como dice la canción, hasta que se seque el malecón y no verás cambio alguno. Recuerda que cuando te engañan la primera vez, la culpa es del mentiroso que te engañó. Pero si ese mismo mentiroso te engaña otra vez, la culpa es tuya. Por eso, si sigues esperando algo bueno de los que una y otra vez se han burlado de ti, la culpa de tu suerte no la tienen ellos. La tienes tú por esperar lo imposible y confiar en los sinvergüenzas. Tus días favorables serán aquellos en que luches por tus derechos, y más aún, aquellos en que te des cuenta de que los retrocesos son parte del camino. Tu día de mayor suerte será aquel en que te convenzas de que vivir muriéndote no es vivir, que el miedo no te salva, sino te hunde, y que aun cuando lo hagas temblando, hay que sobreponerse al miedo para poder ser feliz.
Grecia y el Reino Unido rinden tributo al actor Tom Hanks y a la cantante Olivia Newton-John. Alejandro Escalona con los detalles.
Actor estadounidense Tom Hanks fue naturalizado como nuevo ciudadano de Grecia por el presidente Prokopis Pavlopoulos. Hanks está casado con la actriz, cantante y productora Rita Wilson, de origen griego. Wilson produjo la película Matrimonio a la griega, Marriage a la Greek, de 2002, una comedia sobre una familia de inmigrantes en las afueras de Chicago, aferrados a sus tradiciones. Tom Hanks y su esposa poseen una residencia vacacional en la isla griega Antiparos. Hanks, de 63 años, ha recibido 2 premios Oscar a mejor actor en años consecutivos por Filadelfia en 1993 y Forrest Gump en 1994. La reina Isabel nombró dama a la actriz y cantante británica Olivia Newton-John. La estrella de 71 años fue reconocida por su labor contra el cáncer. Olivia Newton-John nació en Cambridge, pero ha pasado la mayor parte de su vida en Australia. Es nieta del físico premio Nobel Max Born y se mudó a Australia a los 6 años cuando su padre, un exoficial del MI5 que trabajaba en el proyecto Enigma, aceptó un cargo como profesor en la Universidad Melbourne. El pináculo de su carrera llegó en 1978, cuando interpretó a Sandy en Grease junto a John Travolta, una de las películas más exitosas de Hollywood.
Ya tenemos aquí casi en el cierre a Edemio Navas, Deportes. Así que cuando usted tenga la oportunidad, pues nos dice lo que tenga que decir.
Muchas gracias, profe. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Precisamente en uno de tus equipos favoritos, los Medias Blancas de Chicago, militan varios peloteros cubanos, incluyendo algunos de tu zona, de ahí, de esa zona de lo que era la antigua provincia de Las Villas, Santi Espíritus, Villa Clara, Cienfuegos.
Bueno, Arián es de Santi Espíritus.
Sí, señor. Sí. Nosotros somos villareños, Rafael y yo.
Me encanta Santi Espíritus. Cabaiguán, Guayos.
Guayos.
Pero sobre todo Trinidad, Topes de Collantes y la playa Ancón. Conozco toda esa zona, ¿viste? Lo más probable que yo sepa más de Santi Espíritus que la propia Arián, porque Arián básicamente se crió, vivió muchos años en el denominado viejo continente, ¿no? En España, en nuestra madre patria.
En la madre patria.
Nos encanta España. Bueno, señores, el equipo de los Medias Blancas de Chicago y el pitcher estadounidense Dallas Keuchel, ganador del premio Cy Young como mejor pitcher de la Liga Americana en el 2015, firmó de forma oficial ayer lunes un contrato con el Chicago por la suma de 55.5 millones por 3 años. Keuchel recibirá un salario de $18 millones en cada una de las próximas temporadas. Aparte, le dieron una bonificación de $1.500.000. Así que poco a poco se ha ido reforzando el equipo de los Medias Blancas y creo que ya es una novena competitiva con miras a la próxima temporada en la división central de la Liga Americana. También quiero señalar de que anoche los hermanos cubanos, los pequeñines, como dice Teudy, Brooke y Robin, cada uno mide 7 pies de estatura, o sea, 14 pies entre ambos. Y precisamente para quedar iguales, anoche tanto Brut como Robin terminaron cada uno con 11 cartones, 22 en total, para darle victoria a su equipo de Milwaukee ante el Chicago, 123-102 en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y con este éxito, el equipo del Milwaukee conservó cómodo el primer lugar en la Conferencia del Este con 30 victorias y 5 derrotas. El mejor récord este año en la NBA. Mientras que anoche el equipo Miami Heat, visitando Washington DC, la capital de Estados Unidos, perdió 123-105, pero aún así se mantuvo en el segundo lugar en el este. Y bueno, ya es oficial, el Inter no de Milán, maestro, no te confundas.
Sí,
porque me está confundiendo un poco el Milán.
No, no, yo sé.
Yo me refiero al Inter de Miami. ¿Sabes cómo se llama el nuevo dueño? El uruguayo Diego Alonso. Y hay varios cubanos aquí con posibilidad de jugar. Hasta aquí el deporte, maestro.
Con los deportes terminamos Radio Martí Noticias, pero no nos vamos sin antes darles a conocer las principales informaciones que les hemos brindado, y esto en titulares.
En Cuba, la libertad religiosa termina el año 2019 sin avances.
Estados Unidos afirma que el gobierno cubano no hace lo necesario por mejorar la economía del país. El subsecretario de Estado, Michael Kozak, ha dicho que Washington mantendrá su política de máxima presión sobre el régimen cubano.
Han amenazado a periodista independiente con cárcel por emitir un programa sobre la realidad cubana.
Edificio derrumbado en La Habana tenía evidentes signos de deterioro.
El ajedrecista cubano Leinier Domínguez es uno de los ciudadanos destacados del 2019, según el diario 14 y medio.
Piden ayuda a comunidades judías de New York y New Jersey para asegurar sus instalaciones contra ataques terroristas.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos no tolerará que se pongan en peligro las vidas de los ciudadanos.
La Casa Blanca dice que considera otras herramientas y Corea del Norte reaviva su programa nuclear.
Bolivia expulsó a diplomáticos de México y España.
También España expulsó por su parte a 3 miembros de la diplomacia boliviana en represalia con la decisión del gobierno interino boliviano.
En Venezuela activaron la Operación Dignidad para respaldar a Juan Guaidó.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias. Hemos estado aquí, como todos los días, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono,
Ariane González
y Rafael Martínez Sixto. Tengan todos un buen día, un feliz año nuevo, pero sobre todo un feliz año viejo o despedida de año viejo. Gracias, amigos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.